Para mayor información sobre la Divina Voluntad, el Rosario del Perdón y del Desate, o de los eventos que tenemos, visite nuestra página web www.lallamadadelamor.com.
Enséñaci, Signore, a perdonare, come anche tu ci hai perdonato. Insegnaci, Signore, ad amare come anche tu ci hai amato. Signor Gesù, Signor Gesù, Signor Gesù, pietà di me. Signor Gesù, Signor Gesù, Signor Gesù, Signor Gesù, pietà di me.
Voy a contarles más o menos, voy a hacer un prontuario de mi existencia como para que se hagan una idea de por qué llegué a este punto de trabajo. Yo estudié medicina en la Jarteriana al tiempo que estuve en el opus de tiempo completo y dedicación exclusiva. En todo caso, por ahora, prepárense. Entonces ahí estudié 7 años de teología, 5 años de filosofía y otras ideas de esas que se estudian alrededor en ese proceso intensivo de formación que tiene el Opus Dei. Terminé medicina y entonces decidí averiguar de qué mataban los doctores y de qué se morían los pacientes, y entonces hice patología. O sea, como una especie de Quincy, averiguar a ver qué era lo que pasaba. Yo quería saber realmente por qué se enfermaban las personas y además de qué nos mataban los médicos. Porque el patólogo lo que hace es, qué pena doctor, se equivocó en el diagnóstico, el señor no tenía gripa, como usted dijo, sino una tuberculosis de perico, y eso lo mató. Entonces yo empecé a ver estos pacientes, fulanos y sutanos, se mueren de cáncer del estómago, y usted me va a decir que tiene que ver con el perdón, ¿no? Pero espera, se mueren de cáncer del estómago, ¿y qué tienen de común las personas que se mueren de cáncer del estómago? Entonces yo no encontraba una explicación, porque yo pensé que la gente se enfermaba físicamente, que eso era así, que es que le padeció el cáncer, no estamos enfermados. Resulta que no. Entonces dije, claro, como la gente piensa y tiene emociones y está llevado y vaciado, esas cosas lo llevaron al cáncer del estómago. Pongo el ejemplo, tal vez la ira tiene su mejor representación en el cáncer del estómago, entre otras cosas. Y entonces las emociones, entonces me dediqué a la psiquiatría. Como son la mente y las emociones las que producen las enfermedades, pues bastaría con estudiar las emociones y los pensamientos, y uno resolvería el problema y le convencería al paciente para que no llegara al cáncer del estómago. Yo toda la finalidad, en realidad, por la que estudié, era, yo quería ser sanadora, pero no quería ser sanadora de lo que la persona terminó teniendo, sino de dónde le empezó la enfermedad. Porque si yo me paraba ahí, pues era probable que me iba a volver una muy buena sanadora. A todas estas, yo me salí del Opus Dei en el año 1974. Los esperamos que se sienten. Entonces, yo decía, le decía a mis profesores, profesor Latorre, ¿por qué este señor tiene cáncer del estómago y esta señora tiene leucemia? Entonces el tipo me decía, pues yo no sé, a mí no me importa, yo lo que tengo que decir es si él se murió de cáncer del estómago o si se murió de leucemia. Y dijo, a mí eso no me sirve. Porque yo sí quiero saber por qué se enfermaron. Y entonces la patología no me va a contestar eso. Entonces, yo decía, esta señora con esta cara como tan aburridora tenía cáncer del estómago, este señor con esta cara tan aburridora tenía cáncer del estómago, ¿qué tienen en común? O sea, ¿qué hacen ellos para que finalmente tengan cáncer del estómago? Entonces, cuando me di cuenta que las explicaciones físicas no eran suficientes, que decir de qué se murió una persona, a la persona que se murió no le sirve para nada. y a la familia tampoco. Es que el doctor dijo que estaba enfermo de una uña y realmente se murió del hígado. Ese es un mal médico. Un buen médico es aquel que dice que usted está enfermo del hígado y se muere del hígado. Entonces eso sí es muy bueno. Pero de todas maneras, a mí eso no me servía. Yo quería sanar al enfermo y no a la enfermedad en la que terminó. De manera que empezábamos a hablar por aquella época de la importancia de las emociones y del pensamiento para enfermar. Eso lo estudian los psiquiatras. Entonces yo me apunto a estudiar psiquiatría. Además tengo mi papá psiquiatra, tradición familiar al respecto. Y entonces me pongo a estudiar eso. Si yo convenzo a ese señor o a esa señora que piensa o siente de esta manera, que no piense y no sienta de esa manera, probablemente nunca va a llegar al cáncer del estómago. Entonces, pasando ese transcurso de estos estudios, yo me salí del Opus Dei. Y me salí del Opus Dei y prontito también me salí de la iglesia. No volví a misa, ni a una iglesia, ni para los bautismos, ni para los matrimonios, ni para los eventos familiares, ni para los muertos, para nada. No volví. Durante ese tiempo, entonces empiezo a cuestionarme constantemente en mi trabajo, ¿por qué se enferman las personas? Yo empiezo a enfermar también, porque se sale uno de la iglesia y deja de ejercer la fe, y rapidito se encuentra con Don Sata y sus alegres muchachos y le ofrecen de todo y uno dice que sí.
Bueno, ¿por qué entonces salió de la iglesia?
La salida de la iglesia se debió a un, si lo quiero mirar hoy sanamente, a un ataque de soberbia de mi parte. Yo me sentía santa cuando me salí de allí, y después cuando me di cuenta que el mundo había cambiado y yo ni siquiera me había dado cuenta, entonces tuve un altercado con un sacerdote en una iglesia. Y de una vez, como si fuera poco otra cosa, dije, no voy. Me dio un ataque de histeria muy femenina, muy juvenil, y entonces me ranché y no volví. Y mientras tanto, pues se van sucediendo como las cosas que Dios permite. Finalmente, seguí trabajando aquello de que la mente y las emociones eran las que causaban la enfermedad. Y entonces yo le decía a una persona, dígame una cosa, ¿usted por qué odia tanto a su abuelito? Ah, ese mi abuelito me hizo esto y me hizo aquello. Bueno, deje de odiarlo, a quererlo, debe tener alguna ventaja. Todas esas conversaciones que los psiquiatras tienen en los consultorios, que al paciente no le dicen nada. Y como no tenemos nada más que hacer, porque el paciente sí está triste y sí está muy aburrido, le zampamos unos cuantos remediecitos antidepresivos, anti no sé cuántos, anti sí sé qué más. Y entonces el paciente ni sale de la rabia contra el abuelito, del fastidio, y se emboba entre comillas con la medicina. Entonces, después de una historia un poco larga, pero era para que ustedes se pusieran en un marco de por qué estoy hablando de esto. En un momento determinado de mi existencia, en una situación un poco difícil, yo le preguntaba a Dios, aun cuando me iba a la iglesia, ¿por qué se enferman las personas? Entonces llegamos a la conclusión, como es de hecho así, las personas se enferman primero espiritualmente, después mental y emocionalmente, y después físicamente. Entonces, cuando llego a esa conclusión, digo yo, ¿qué estoy haciendo aquí en esta psiquiatría tan boba? Que ni resuelve nada, ni yo tengo la capacidad de convencer a nadie de que deje lo que quiere seguir teniendo, aun cuando me pague. Yo no puedo seguir suministrando un medicamento que sé que no le resuelve el problema a la persona y la persona sí sigue enfermando. O yo la mantengo un poco estable en un tiempito y la persona no sale de ahí. Cuando por una iluminación de Dios muy sencilla y muy simple encuentro con que la gente se enferma espiritualmente, dije, ah, no, ese no es mi campo, voy a dejar la psiquiatría porque resulta que ese es campo de los curas. Tratan las cosas del espíritu y resuelven los problemas de los pacientes. Y ese campo no me toca a mí porque yo no soy un sacerdote. Y no lo voy a hacer, ni está entre mi proyecto de ese puntico. Empiezo por preguntarme a mí misma, ¿yo por qué tengo esta rabia tan terrible contra mi familia? Y yo nunca resuelvo eso. Sí, entonces perdone, dice la gente, perdone, perdone fulanito, perdone. Dice, sí, yo ya perdoné a mi mamá, pero de todas maneras cada vez que me acuerdo me da una piedra a la macha. Ah, no se me quita. Bien, en realidad el punto al que voy es este. Si las personas se enferman primero espiritualmente, después mental y emocionalmente, y finalmente se enferma físicamente, ¿por qué pasaba esto? Que el alma le dice a la persona, el alma de la persona le dice, fulanito, a mí no me parece bien que odies a tu mamá, no me parece bien que tú odies a tu papá, y aunque no lo digas odio, es odio, porque no puedes decir cosas tan terribles como que es que no me lo soporto y la próxima vez llegará. Entonces, en ese contexto, yo decía, pues la persona tendrá que ir a ese punto espiritual para que no llegue a enfermar del cuerpo. Porque la mente y las emociones son la conciencia, más o menos, digamos, por decirlo así, que le dicen a la persona, no me gusta lo que estás haciendo. Esa conciencia que a nosotros nos dice, lo que tú sientes por tu cuñada, no me gusta. Lo que tú sientes por tu familiar, o por tu papá, o por tu mamá, o por tu esposo, o por tu esposa, no me gusta. Entonces, yo tenía, digamos, como la preocupación de que yo quería sanar. Entonces yo le decía a Dios, dame una herramienta o enséñame algo para que yo pueda decirle a los pacientes cómo se resuelve este problema, porque ¿qué hacemos con conseguir este método tan absurdo? Bueno, de ese estudio viene este cuento. Nuestra alma es como un tejido sutil, ¿sí? Haga de cuenta como una esfera. Y entonces cada vez que una persona nos hace un daño, nos maltrata o cualquier cosa, es como si esa alma recibiera una puñalada y se abriera un huequito. No se ve, pero el alma sí la ve. Y ese huequito es un vacío de amor. Nuestra alma está hecha de amor. Nosotros somos creados por un creador que es solo amor. No iba a crear en nosotros algo que no fuera amor. Todo en nosotros es amor. Aún lo que usted ni sabe, ni yo tampoco, de mí misma o de usted o de todo, ese amor. Entonces, cada acto que una persona nos hace maluco, a nosotros se nos abre un espacio en esa esfera. Vacío de amor. Aquí hay un espacio vacío. Y ese espacio vacío de amor, nosotros le agregamos sal y pimienta al plato. Cada vez que me acuerdo que fulanito de tal me abrió este huequito, es como si usted prendiera una licuadora dentro de usted y su alma entrara en esa licuadora. Entonces el huequito va aumentando. La gente se va volviendo así, por dentro. Espacios vacíos de amor. Mi hermano, yo tengo un hermano, yo tengo un cuento, pues a ustedes no les importa porque no lo conocen. Yo tengo un hermano mayor, yo soy única mujer entre 7 hombres en mi casa, de la guardia antigua donde teníamos niños y niñas, allá, esa época me tocó a mí. Muy bueno, entonces mi hermano mayor era el hijo, la ñaña de mi mamá, mi hermano mayor era la maravilla hecha persona. Servían en mi casa, yo no sé si a ustedes les haya pasado, no se vayan a molestar por lo que voy a contar, un plátano. Mi mamá lo partía por la mitad, le daba la mitad a mi hermano mayor y la otra mitad la partía en 5. Entonces al desgraciado ese le tocaba medio plátano. Y a nosotros ya de edad, eso no se lo aguanta nadie. Y las mamás son especialistas en esa clase de cosas. Fulanito es más inteligente que tú, tú eres más bruta que su tanganito. Y entonces usted oye esa frasecita y se hace un espacio vacío de amor en usted, que se va aumentando con el tiempo. Cada vez que yo acuerdo este cuento del plátano, tengo que perdonar a mi mamá y perdonar a mi hermano, porque entonces yo terminé odiando a mi hermano. En mi casa, algunas personas que me conocen, tengo en la sala una quijada de vaca, que era un italiano amigo mío, que quería mucho esa vaca, y se le murió la vaca. Le dije, esta es como la quijada con que Sansón mató a los filisteos, o probablemente Caín mató a Abel. Yo necesito esa quijada en mi casa para acordarme del odio por mi hermano. Yo detesto a mi hermano porque mi mamá siempre lo prefirió. El tipo del italiano me miró y me dijo, ¿verdad? ¿Una doctora como usted con una quijada de vaca en la casa? Le dije, pues sí, hermano, porque esto representa lo que es la ira contra un hermano. Entonces, esas preferencias que yo viví en mi casa son fatales, porque yo siempre odié a mi hermano. Yo decía, ¿cuándo se irá a morir este desgraciado? ¿Cuándo nos dejará parte de la herencia? Porque es que a esta velocidad de estarle mi mamá suministrando todo, no nos va a tocar a nosotros al final. Entonces, mire usted la envidia pegada a la ira contra mi hermano, a la soberbia, ¿no?, a la incapacidad de perdonar. Yo preguntaba, entonces, ¿cómo hago para perdonar? ¿cómo hago para desengüesarme de esto? Yo para esa época no sabía bien a qué grado de espacios vacíos había llegado mi alma. Cada persona, me acuerdo una profesora en primaria que me dijo, usted jamás va a aprender aritmética, y yo, esta es la hora que no me cuadra una chequera, nunca. Porque esa vieja me dijo eso, en nombre de Dios la perdona, pero la vieja me dijo eso y yo nunca pude con las matemáticas. Pues sí, yo pasé en la universidad y pasé física y todo, pero era haciendo a fuerza la marcha porque yo no podía con eso, porque la vieja esa me dijo eso. Entonces, esas son cositas que uno va sumando y acumulando. No solamente el entorno familiar, la profesora que le dice a uno, usted no va a dar pie con bola nunca con la aritmética, y entonces usted se quedó para toda la vida sin la aritmética. Todas las frases, los acontecimientos, las cosas a las que yo aspiré y no pude, porque es que fulanito no me dejó, porque es que el otro no me echó, porque el otro me dijo, porque el otro me volvió. Causas para odiar, todas. Razones para, pues mire, Caín y Abel, no acaba de nacer Caín, ya nació maloso. Eso dice la Biblia. Dice que el hombre nació regular tres cuartos tirando a peor. Era como malucón. Y cuando nació Abel era buenecito, buenecito, buenecito. Y cuando era que a Abelita ya se le había pasado la rabia de haber salido del paraíso. Que realmente impresionante. ¿Cuántas mamás, y aquí debe haber muchas señoras que han tenido hijos, durante el embarazo piensan, uy, me tocó este embarazo? Y el chino allá adentro, oyendo eso, señora, oyéndola, porque pues ya es así. No, uy, otro hijo, uy, qué horror. O la señora que dice, uy, este desgraciado cómo vino a embarazarme, como si yo pudiera entrar, pues, en fin.
Eso no nos hemos ayudado.
O las frases, como yo odio a mi tío Joaquín, porque era ratero, entonces le va mandando esa información de aquí al niño en el embarazo. Mi tío Joaquín es ratero, yo lo odio. Me robó la herencia, dice la gente. Me robó la herencia. Pelea con el marido, se insultan, se gritan, y el muchachito ahí oyendo tal cual. Desde el día 20 de la concepción, el niño es completo. Oye, escucha todo lo que usted dice, piensa, todo eso. Lo que piensa, por supuesto. Y se lo manda de aquí para acá. Entonces Santo Tomás, que era un santo, decía que los niños nacen con tabula rasa, era la expresión que empleaba Santo Tomás, como si fueran nuevos para escribir. El niño nació llanito, limpio. No es cierto, el niño nace con un montón de información antes de nacer, y esa información es la que hace un niño chiquito por ahí como 2 o 3 añitos en una fiesta de la casa, dice: nosotros en esta casa odiamos a Joaquín. Y la mamá dijo, ¿y usted cómo dijo eso? Dijo, yo no sé, pero lo odiamos. Pues claro, porque la señora lo ha dicho, porque lo pensó, se lo dijo al niño. Y entonces va haciendo un montón de vacíos de amor antes de nacer. O sea que cuando nosotros nacimos, ni cuantábula raza, ni nada de eso, ya llenos de una piedra la marcha contra la humanidad, contra el marido, contra los hijos, contra los no sé qué, contra los... en fin. Ahora, viene este cuento de que va aumentando esos vacíos de amor en la medida en que nos maltratamos. En la medida en que con intención o sin ella hacemos daño a otras personas. Cuando yo estaba descubriendo esta maravilla del perdón o tratando de resolver mi problema, a la hora de la verdad fui donde mi mamá con un prontuario, ¿no? Una larga historia de... un memorial de agravios. Mamá, tú me has hecho. Entonces era un... pero es un memorial, déjame decirle. Claro, ese día que le pegaste una pela a nosotros y a mí me diste 30 juguetazos y a mis hermanos solamente 20. El día que tú injustamente me regañaste cuando yo no me había quedado en la casa fulanita. Y así, desmenuzadito, con muy buena memoria para el sufrimiento y para el dolor, aquí la tiene. Entonces, y mujer además. Y me dijo mi mamá, hijita, ¿qué qué? Y yo le dije, ¿cómo así que qué qué? Pues que yo tengo esto todo contra ti, hijo. Todo lo que dices ahí no es cierto. No, ese día que está viviendo, no. Dijo, mire, yo no quería hacerle ningún daño. Yo quería tratarla bien. Yo quería que usted fuera una mujer buena o decente. Yo no le hice esto nada para dañarla. O sea que esta colección de rabias que tengo contra ti no tenía ningún sentido ni presentación, no tiene ojo para un sucio. Yo me he gastado toda la vida coleccionando estos improperios contra... ¡No! Claro, ella me dijo, yo no tuve la intención de hacerte daño. De manera que cuando rezo el Padre Nuestro digo, en nombre de Dios perdona a todo el que con intención o sin ella me haya hecho daño, porque yo sí lo recibí como eso. Y esa es una parte bien importante del perdón. ¿Cómo hacemos esto operativo? ¿Qué es lo que yo quiero decir en el orden práctico? Que si nosotros no perdonamos, además eso es más que la escritura, si ustedes no perdonan, mi Padre Celestial no los perdona. Y dice clarísimo, y todos pasamos por esas frasecitas de la Sagrada Escritura, y sí, yo perdono a mi mamá, pero es decidida. Yo sí perdono a fulanito, pero espérese que en la próxima le pongo la zancadilla. Entonces yo, una noche, prendí el televisor a las 3 de la mañana, me desperté, y estaba la Madre Angélica echando una charla muy buena. Y habló de la posición del perdón y dijo una cosa que me pareció como chistoso. ¿Qué tal el día que usted llegue al cielo y se encuentre con su peor enemigo en la tierra, cómo lo saluda? Entonces yo dije, ¿peor enemigo? Así como el presidente de la República, mi nuevo mejor amigo, ¿dónde será mi peor enemigo? Y me acordé de un tipo que fue jefe mío en el Seguro Social, que me hizo la vida cuadritos. Y se me salió una ira y una rabia y un odio contra ese tipo, pero como ustedes no se lo alcanzan ni a imaginar. Entonces yo estaba convencida que ya lo había perdonado, porque digo lo que ustedes y yo hacemos normalmente, bueno, sí, lo perdono. Mira, Sarita, perdóname, porque resulta que... Sí, lo perdono. Pero allá adentro, este espacio vacío no se va a llenar con la luz que estamos hechos si no se perdona. Entonces yo dije, bueno, pero entonces vi a la Madre Angélica diciendo, en nombre de Dios perdono a fulanito. Y yo dije, ¿cómo así? ¿En nombre de Dios? ¿Por qué en nombre de Dios? Pues porque el único que tiene capacidad de perdón es Dios. Y yo realmente dije, ay, en nombre de Dios perdono a este desgraciado. Pasos y salieron todas las groserías, salieron por haber. ¿Por qué? Porque era tanta la rabia que le tenía. Y empecé a mirar todas esas personas que habían estado en mi vida, a quienes yo había perdonado. Ahí estoy regresando a la iglesia, en ese momento, preguntándole a Jesús, ¿qué tengo que hacer para arreglar esto? Yo siempre seguía pensando, ¿qué tengo que hacer para arreglar a la señora? Pero si tú no te arreglas a ti mismo, ¿de dónde claveles le arreglas el problema a la señora? Entonces dije, ¿entonces tengo que perdonar a mi mamá por lo del plátano? Dije yo así. Y Jesús dijo, claro, lo del plátano y todo lo demás, eso que tiene ahí apuntadito. Le dije, y bueno, ¿cómo? Pues así como dijo la Madre Angélica, en nombre de Dios perdona a mi mamá. Y como cuántas veces tengo que hacer esa bobada, porque yo ya no tenía mucho entusiasmo por perdonar a mi mamá, pues se me acababan los motivos. Yo tenía un montón de motivos para conversar en mi casa, no, pues como siempre a mi mamá le han dado todo. Como siempre, ¿de qué? Que es la manera de recordar la lesión que yo tengo, el desamor que yo tengo. O sea que yo me volví un montón de desamor. Y ese desamor, esos espacios vacíos, cuando yo iba y le decía a un fulanito que fue novio mío, fulanito, dame tu amor, que estoy necesitada que me ames. El fulanito, a quien yo no veía muy bien, ¿no?, tenía también su alma llena de espacios vacíos. No tenía contenido porque, aunque Dios le hubiera dado todo el amor, por dentro de los golpes se le hubieran ido. Porque el perdón lo único que hace es sanar esos espacios vacíos. El perdón hace que yo diga, en nombre de Dios, perdono, o sea, pasa por entre estos huequitos, a mi mamá, digamos, o a mi papá, o a mi hermano, o a mi tío, o lo que sea. Entonces yo le dije a Jesús, bueno, está bien, voy a perdonarlo en plan. ¿Cómo cuántas veces? ¿7 veces 7? ¿Por lo del plátano? ¿Y por lo demás también? O sea, que esto es la lista interminable de perdones. No, mejor ya no me queda el resto de la vida para perdonar a mi mamá por todo lo que me hizo, a mi papá y a las injusticias y las pelas que me pegaron por lo que no era y todo eso. Todo eso. Y más lo de la universidad, más lo del colegio, más, ¿eh? No, que jartera. Dijo Sara, 70 veces 7 es lo que está escrito. Porque el hombre no se restaura de la noche a la mañana. Como la herida se hizo, y además yo le agregué la rabia, la piedra, y cada vez que enuncié el punto, volvió a abrirse el espacio vacío y se fue abriendo más y más. Pues yo soy un costal de espacios vacíos pidiendo amor y queriendo o creyendo que le puedo dar amor a otro. Entonces me iba con mis espacios vacíos, fulanito, da mi amor. Y entonces el tipo decía, aquí va mi amor por ti. Y entonces el tipo tiraba la obra así, cha. Y yo la recibía entre estos espacios vacíos. Y se iba el amor, si era que tenía amor, por entre esos espacios vacíos. Y yo al ratito me sentía que me faltaba amor, que no había recibido amor. Porque no tiene posibilidad de dar amor quien no recibe amor, pero quien no sana el desamor. Y el desamor es el punto en donde estamos todos. Uno mira el planeta y todos están odiando a todos. Por razones diversas, todos estamos tratando de sacarnos los ojos los unos a los otros. Unas iras colectivas e individuales terribles. Entonces yo le pregunto, ¿usted quiere ser feliz? Sí, yo quiero ser feliz. Bueno, entonces, mi amorcito, arranque por perdonar. Perdonar. Yo recuerdo una niña que era paciente mía y me decía, psicóloga, me decía, y perdonar a esa vieja de mi mamá, y me hacía una cara terrible. Yo nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Pero yo, a esa vieja miserable, perdonarla, me decía, pero... Le decía, mire, mi amorcito, deje de eso, eso es lo bueno. Es que le va a llegar esa bondad a ella, le dije, ¿dónde sacó esa bobada? El perdón lo que le arregle eso es a usted, a la que tiene el problema. El perdón eventualmente le llega a su mamá, ¿quién sabe? Y Dios lo dijo, ¿qué hace él con el acto que usted hace? O sea, ¿él en qué lo invierte? Cuando usted dice, en nombre de Dios perdono a mi mamá, Dios toma ese acto que es su buena voluntad de perdonar, toma el perdón de Dios porque usted no tiene capacidad de perdón, y si no, ¿cuánto se sacrificó en la vida para tener la posibilidad de perdonar? ¿Cuánto se dio como Jesús en la cruz, por cuántas personas y cómo, para que su cuerpo, su alma y su mente tengan la capacidad de volcarse sobre el otro con amor? De manera que ahí empecé a aprender un poco de cosas de mí. Yo estaba gravísima ayudando a enfermos. Tenía que admitir que me tenía que correr de esa bobada y que no podía seguir ni diciéndome mentiras a mí misma ni mintiendo a otros. Tenía la posibilidad de hacer que, como hay mucha gente aquí en este momento, y me cuesta un poquito de trabajo decirle, mire, yo haría esto si quisiera arreglar mis problemas. Si ustedes quieren utilizar estas sugerencias pequeñas, haga una lista sin que le dé miedo, porque entonces empieza uno, ¿cómo voy a decir que mi mamá es una desgraciada si me dio la vida? Los agradecimientos los dejamos para despuesito. Arranquemos por la piedra que tenemos, porque la piedra es la que nos está enfermando. Le oí decir a Jesús, a una de esas señoras que les habla a nuestro Señor face to face, le dijo que el veneno más macabro que tiene el alma humana es la ira. ¿Y qué es sino ira, odio y resentimiento cuando yo pienso en lo del plátano? Usted me dirá, pues, pero qué bobada. No, ninguna bobada. Es que esas son las pequeñas heridas que se convirtieron en unos espacios inmensos de vacío de amor. No hay nadie que me pueda dar amor si estos espacios vacíos no me los llena Dios. Pero Dios no me los llena porque Él deja, venga muchacha, yo le voy a dar todo el amor que tengo, yo soy solo amor, entonces viene Dios y ¡chua! Se lo echa de... Pues por entre los huecos, yo no sé si ustedes han visto cómo se abren los huequitos en las ollas, que pues se demorará un poquito más o un poquito menos, pero se termina desocupando la olla si tiene un huequito. Y si tiene muchos huequitos, no se imagina cómo lo rápido que se desocupa. De manera que habría que empezar por preguntarse, ¿yo tengo vacíos de amor? ¿Yo me he sentido defraudada, como empobrecida, como maltratada, utilizada? ¿He mentido, he hecho daño como consecuencia de todas esas cosas? Entonces, un poquito era como para mirar que yo le había pedido a Jesús que me dijera qué tenía que hacer para ayudarle a mis enfermos para que no llegaran al cáncer del estómago. Que yo veía que la gente, cuando ya estaba enferma físicamente, yo ya lo único que tenía que preguntarle era, ¿a quién ha odiado harto, mijo? ¿O dónde está el desgraciado? ¿Qué tal y tal? Yo he empleado unos términos horribles, luego a mí me he mejorado cantidades, pero si viera. Entonces yo decía, ¿qué hago? Es decir, ¿qué hago para venderle a las personas que se me arriman la idea de que Dios quiere de mí mi buena intención de perdonar, no mi perdón? Dios no dijo 70 veces 7 si usted lo hace bien, bien, bien. Dijo, es que si usted perdona 490 veces a su mamá por lo del plátano, usted se sana de lo del plátano y lo otro. Entonces yo le dije, Jesús, no, pero esto está muy agobiante. Yo ya estoy llegando a la edad en donde uno está en la devolución y usted me va a decir que me pongo a perdonar en esas cantidades Dijo, yo lo que quiero es tu buena intención, Sara. Solo quiero que tú tengas la intención de perdonar. Porque el que perdona soy yo, no tú. Pero tú tienes que hacer el ejercicio. Para que cada vez que tú haces así, en nombre de Dios, perdono a mi mamá, esa luz que pasa por el espacio vacío se llene de luz de Dios. O sea, se restituya la luz de Dios que yo perdí en el vacío. Por eso era que yo me sentía tan insatisfecha con el afecto y el amor de mis amigos. Yo decía, ¿por qué será que hice esta cosa tan cansona? Eso es uno como que, ay, tiene que lo quieran y al momentico se le quita, o oh, ay, ya. Un vacío. Yo voy a haber metido con este tipo, ¿no? Y más los problemas del tipo, por supuesto. Déjame decirte. Entonces, la idea era muy sencilla. Nosotros decimos que el perdón es una cosa entre tres. Fíjese usted, ¿lo ha pensado? Porque perdonándote es como tú me perdonas. Si yo perdono a la señora porque me maltrató o me dijo cualquier cosa que no... Y además hay cosas que parecen insignificantes y en el corazón de nosotros han abierto heridas muy complicadas y cosas muy serias que han trastornado la conducta, la identidad, que es lo que los psiquiatras tratamos, ¿no? Este señor tiene un trastorno de identidad. Este señor tiene una adicción a no sé qué. Y adicciones de todas las naturalezas. Ahora sí se ha empeorado eso de una manera brutal. Toda clase de adicciones al sexo, a la pornografía, al computador, a la... No, es una cosa macabra, la comida, la no comida. Ahora entonces empleamos cosas muy serias como por ejemplo decir, ¿y yo por qué estoy enfermo de esto? Yo sé, mucha gente le dice a los médicos, pues a mí me preguntan, doctora, ¿y yo por qué me enfermé de esto? Y yo, porque mi mamá era la desgraciada. Y como no la perdone, no se arregla. O sea que si no la perdona, no se arregla de lo que tiene. Yo veía, por ejemplo, personas que vivían, digamos, como ese corazón amargado, esas personas que siempre eran soltando como una gota de hiel, como amargosas, como aburridoras. Mi amor, se va a enfermar del hígado. No es el hígado que produce esa cosa que llaman la vesícula biliar y no qué. Esa, pues, amargosos. Entonces, amargosos terminan enfermos del hígado. Ya, no me digan. Dije, pues, claro. Me acuerdo una vez un señor que me dijo, un obispo, monseñor, fulano, tal, se murió de cáncer en la lengua. Y le dije, ay, Dios mío, no me preguntes que yo lo conozco. Ya, muchas palabras que no son apropiadas son daño. Entonces, si la enfermedad física venía de un problema espiritual, lo único que tendría uno que preguntarse como mecanismo de sanación, se los digo con todo amor, gratis, no les vale nada. Les cuento porque es que es Jesús el que cuenta esas cosas. Yo me he amparado en las Sagradas Escrituras. No vine a dictarles aquí clases de Sagradas Escrituras, pero lo he hecho muchas veces y si quieres le pongo pues los ejemplos. ¿De dónde viene esto? De que Dios que nos conoce y nos hizo y nos fabricó perfectos. Perfectos, eso que nació dañado, que nació no sé cómo, que no, eso no es cierto. Se dañan cosas, las hemos dañado, pero las hemos dañado nosotros. Dios nos quiere y nos ama y nos construye perfectos. La imperfección está nacida en el pecado original traída a través de las generaciones. Nosotros somos la generación número 150 de malas copias. Adán y Eva, mala copia. Y ahí empieza. Caín y Abel, mala copia. Y la mala copia, la mala copia, la mala copia. Cuando llegamos a la generación mía, por ejemplo, entonces yo miro a mi mamá y mi mamá ya tiene cosas muy enredadas. Y entonces yo imito a mi mamá o por piedra quiero imitarla y entonces al contrario. Pero de todas maneras a mi papá, que era psicorrigido, que no sé quién era. Y las mismas cosas que tanto odié, que tanto critiqué, son las que yo hago. Porque el odio amarra a las personas. Cuando una persona ama a otra, permite la libertad del otro, su desarrollo, su bienestar. Yo he visto monjitas, yo trabajo ahora, a propósito, no les había contado, esta historia terminó en que yo resulté siendo directora espiritual de religiosas. Nada que te pinte para dónde va el agua, el Señor se las arregla solo. Y porque finalmente, recuerdo de las primeras monjitas que atendí, una que me dijo, mi mamá se murió y empezó a berrear a moco tendido. Ay, mi papá se murió. Y yo, hermanita, ¿cuándo se murió? Hace 9 años. Y le dije, 9 años, usted está viendo como si la acabara de enterrar. Porque el odio amarra más que el amor. Odió tanto al papá
que a la hora de la tumba, como no arregló la contabilidad aquí antes de morir, se enterró con el Señor. Y yo he visto montones de cosas de esas, producto de la ira, el odio y el resentimiento. Me parece que la fórmula de la Madre Angélica era bastante buena, a mí me ha servido. Entonces yo me empecé a cuestionar, no solo mi lista del memorial de agravios, cuando me encontré con que mi mamá no tenía intención de hacerme daño, entonces yo le decía a la gente, no importa si su mamá tuvo o no intención de hacerle daño. Normalmente no, pero puede que sí, también las hay. Yo no quiero decir bobadas, no. Los papacitos regulares, tres cuartos tirando peor, también hay. Entonces yo le decía, no importa si tiene o no intención, usted lo que tiene que decir es lo que a usted le dolió. Porque me encontraba con gente que me decía, mi mamá era una santa. Yo cada vez que oigo eso me provoca tirarme la bola de la silla. Una santa, no, yo santos aquí sobre la tierra no conozco, aunque sea su mamá, no. Puede ser buena, puede haber sido más o menos adecuada, eso sí, perfecto. Pero santa, no, ni una, porque no es posible. Porque la santidad significa vivir en la esencia de la voluntad de Dios y eso no nos pasa a nosotros, por lo menos por ahora. De manera que, muy bien, la mamá. Entonces, la señora se murió, mi mamá, y la gente hace sin él. Mi mamá, no, su mamá no la puede tener en un nicho idolatrada, en semejante idea, porque eso le hace mucho daño, porque usted está ocultándose una verdad, que es lo que usted no quiere decir de su mamá. Entonces yo trabajo mucho eso y entonces digo a la gente, no, mi amor. Aquí a este nivelito, como tú y como yo, la mamá, ¿no? Defectos, cualidades, y hay gente muy buena y buenísima, pero no tanto como para que uno sienta a la mamá en el trono donde debe estar sentado Dios, que era lo que le pasa a las personas por el odio, sientan en el trono de su corazón personas. Ya no está sentado Dios. Esas personas dominan la vida. Lo que piensan, lo que dicen, lo que hacen, es que fulanito, es que mi marido, mi hijo, mi papá, mi mamá, no. Son seres humanos como nosotros. Pero como la que se tiene que sanar soy yo, ¿qué importa si mi mamá es buena? ¿Usted no la conoció, cierto, mamá? No. De ella no estamos viendo hasta ahora. No conocí a mi mamá. Y sin embargo, yo tengo que sanarme de mi mamá. No importa si usted opina que mi mamá era una buena persona. No importa. Entonces yo le decía a la gente, deje la gratitud, póngala a un ladito. No empiece, yo le debo a mi papá y a mi mamá la vida porque usted va perdiendo. No es capaz de asumir la verdad. ¿Qué fue lo que le dolió? A Dios no le molesta a usted qué fue lo que le dolió. No le molesta que usted se haya dolido con razón o sin ella. El punto es que se dolió y se abrió un espacio de vacío. Y tiene que perdonar es para que el espacio vacío sea llenado por Dios para usted. Sea sanada ese espacio de desamor con amor. Y no puede recibirle a Dios, y Jesús lo dice, ni se me venga a presentar aquí al templo ni al altar con la ofrenda si usted viene furioso con su hermano. Me hace el favor, vaya y arregle el chico allá con el caballero y vuelva al altar. Y dice, y mi padre no los perdonará si ustedes no han perdonado. Pero nosotros no tenemos como una mecánica fácil de resolver el punto. Yo me puse a perdonar entonces, como dijimos sistemáticamente, a mi mamá, por ejemplo, ponerle ejemplo. Y fueron pasando el tiempo, no mucho, 2 años, 3. Y yo empecé a sentirme más adecuada, más a gusto con mi mamá. Ya no me daba pie, mi mamá seguía haciendo la misma vaina con mi hermano, la misma. Pero eso ya no me desencadenaba esa ira que me desencadenaba antes. O sea, yo me estaba sanando, no importa si mi mamá seguía haciendo lo que a mí me molestaba. Porque estuve dispuesta, o sea, tuve la buena voluntad de perdonar, por lo que yo empecé a no fastidiarme con mi mamá, por las cosas que hacía con mi hermano. ¿Quién se benefició de todo lo que les estoy contando? Pues yo. Yo puedo decir que mi mamá la enterré hace 2 años, se murió hace 2 años. Y yo pude estar con ella de igual a igual, sin no tener nada que pedirme perdón, o yo te tengo que pedir perdón por todo, no, nada. Ella se fue de esta tierra con una cuenta saldada entre las dos. ¿Por qué? Porque me puse sistemáticamente, cada vez que hablo de mi mamá, digo, en nombre de Dios, perdono a mi mamá. Ya no importa cuál es el prontuario, sino que lo hago sistemáticamente. De manera que si usted agarra a una persona por la que tiene un especial piedra, ¿no?
y la agarra sistemáticamente cada vez que dicen Juan, cada vez que dicen el nombre de Dios, perdón, no Juan, ya. Cada vez que dicen Pedro, entonces la palabra Pedro me acuerda de Pedro, entonces el nombre de Dios, perdón, no. Entonces un día, voy a decir una frase un poco fuerte, le dije a Jesús, no, pero es que hay cosas imperdonables, déjeme decirte. Por ejemplo, el tipo que me violó. Entonces Jesús se queda así como quieto en este diálogo espiritual y me dice, ¿quién te dijo a ti que tú eres la que lo perdonas? Soy yo el que lo está perdonando. Tú te estás sanando de eso. Ah, caray. ¿Sí? Pues sí. Entonces yo al señor este que en paz descanse, que se ya se murió, se llama el señor Arias. Cuando lo encuentren en el cielo, se le oro mucho que recé por él. Yo le dije a Jesús, mira, y tú dices, amar a los enemigos, a mí esa cosa no me gusta. ¿Cómo amar a un enemigo? Dijo, pues que de tanto perdonarlo lo va a amar, porque era tanta la rabia que le tenía, que perdonándolo lo terminó amando más, aunque las personas a quienes esté amando no ha tenido que perdonar. ¿Cómo iba a amar a un enemigo? Dijo, no, o sea que encima todo ese desgraciado que además amarlo, no, que no, para usted es nuestro Señor, no. No, él tiene toda la razón. Como el odio me amarra a la persona. Cada vez que yo pienso en ese momento, que me da antepastrillo. Y entonces, si yo lo perdono sistemáticamente, y digo sistemáticamente es porque si ustedes se ponen a pensar, las pocas veces que ustedes han hecho ese memorial de agravios, me hizo, me volvió, me tornó, me dijo, me maltrató, me humilló, me despreció, me dijo que yo era más fea o más bonita o más esto, más aquello, le garantizo que no. Y otra cosita sobre el perdón, que es muy importante, otra cosa es esta: van ustedes a los confesionarios, que tengan la gracia y la gratitud con Dios de ese sacramento tan maravilloso de sanación, y se arrodillan y dicen, Padre, ojalá lo dijeran como yo, ¿eh? Óigame pues esto, Padre, me acuso que yo odio a mi mamá, tengo ira, odio y resentimiento contra mi mamá, contra mi papá, contra mi hermano. ¿Usted odia a su mamá? Sí, Padre. El cuarto mandamiento. Sí, Padre. Yo odio a mi mamá, yo odio a mi papá, yo odio a mi hermano, yo odio a mi esposo, yo odio a mi hijo, yo odio hasta acá. Listo. Levanta el padre la mano y dice, bueno, hija mía, mira, perdón, sí voy a tratar de perdonar, padre, pero es que no es fácil. Yo he oído esto porque lo he oído en los confesionarios, es que yo soy confesora, solo que yo no observo. Yo mando a las gentes allá de mi charla de dirección espiritual, hermanita, vaya y le dice al padre que usted odia a su mamá. Ay, pero doctora, ¿cómo le voy a decir eso al padre? Yo, una monja que llevo 20 años, le dije, porque si no se confiesa de eso, no se arregla. Entonces diga eso, no me preocupo por el padre, arréglese usted. Entonces va la vieja, padre, que mi director espiritual, y así dice, para echarle la culpa a mí, mi director espiritual dice que yo odio a mi mamá, y a mi papá, y a mi hermano, y al que sea. Oye, mía, a estas alturas, sí, padre. Y me dijo que me confesara cada 15 días de lo mismo. Bueno, lo voy a decir por qué. Porque resulta que usted va y se confiesa de ese resentimiento, de esa rabia, o de esa lujuria, o de esa envidia, o de esa codicia, bueno, los pecados capitales todos en mayor o menor cantidad, y el padre le da la absolución. Y usted se levanta y ni siquiera recibe la absolución. ¿Cuántos de ustedes van a confesionarios y dicen, acepto tu perdón? Yo le regalo una cosita al señor, el señor me dice, muchas gracias Sara, y me la recibe. Puede que la bote allí, pero me la recibe. Gracias. Se la recibo. Nosotros vamos a los confesionarios y nunca recibimos el perdón de Dios. Él tratando de perdonarnos y nosotros a no dejarnos. Y la gente me dice, y las monjas me decían, al principio cuando empecé en esto, me decían, yo siempre me confieso lo mismo. Y dije, claro, si no recibe el perdón, se reserva con su soberbia el momento en que Dios me perdone. Cuando yo le diga, usted me puede perdonar. Esa es una frase que hay detrás de todos nosotros que nos confesamos de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Pero yo les propongo que como parte de esa sanación, en la próxima confesión vuelvan y digan lo mismo. Pero cuando el cura levante la mano, usted diga, acepto tu perdón a Jesús.
Esa aceptación del perdón hace que ese fluido de la sangre de Jesús sane las heridas que nosotros tenemos. Nosotros sabemos que Dios nos perdona cuando nos confesamos. Lo sabemos, digamos, intelectualmente. Pero no lo experimentamos. Y entonces el defecto del que nos estamos acusando o del que nos estamos confesando, la envidia y la codicia, por ejemplo. Yo soy especialista en eso. Entonces, padre, entonces no me sano, no porque no me hayan... Es decir, yo sí me confieso y de hecho pues puedo comulgar. Pero como no recibo el perdón, yo en el fondo me guardo el poder de decir cuando yo quiera ser perdonada. Ustedes me creerán, no sé si me lo crean, pero es así. Yo le dije a la monjita, ¿por qué tanta es la misma? La misma. Sí, pero es que yo no cambio. Pero es que ¿cómo vas a cambiar si ni siquiera la recibes? Si yo te doy eso y tú me dices gracias, me estás recibiendo eso. Entonces, recibir el perdón es un acto consciente de parte de nosotros, no dar por entendido que como el cura me echó la bendición ya quedó arreglado el problema. La confesión es un sacramento de mi sanación. Y entonces, si yo me confieso de ira, odio y resentimiento contra mi mamá, por ejemplo, o contra mi papá, o contra un jefe, o contra un amigo, contra un que sea, y yo recibo el perdón de Dios, lo único que estoy haciendo es activando dentro de mi alma quitar la barrera de yo soy el que controlo. Por eso es que como yo soy el que controlo, vuelvo y caigo en lo mismo y vuelvo y juega y vuelvo y me confieso lo mismo. Hagamos unos ejercicios. Yo lo que les estoy proponiendo no es nada del otro mundo, ni creo que eso sea, pero lo que sí es cierto es, aprovechese de mi experiencia profesional. Viene un tipo y me dice, vea, doctora, a mí me dan diarreas y estreñimientos y yo no sé qué, y este colon no se me arregla. Y dice, señor, tiene que arreglar el problemita que tiene con la plata. ¿Qué tiene que ver eso con la plata? Y yo, pues, eso significa que usted es o un tacaño miserable o un despido, y hace cositas que están hechas con la plata, amigo. Y entonces el colon ahí se golpea ahí, con la plata. Eso ya la medicina actual ha dado un montón de elementos para indicar que la gente sí se enferma primero espiritualmente. Como tenía rabia, porque yo soy una persona de clase media, común y corriente. Teníamos unos primos muy ricos y tenían un tren eléctrico. Y entonces íbamos a la casa de los primos ricos, archimillonarios, y nosotros pues comíamos bien, dormíamos bien, tampoco era nada del otro mundo, pero la diferencia sí era mucho. Bueno. Entonces el chino este desgraciado tenía un tren eléctrico que tenía estaciones, tenía cosas donde se bajaban los trenes y se llenaban de carbón, y bueno, una mesa inmensa con ese tren de raquera. No, una maravilla, eso era un tren a machera. Y entonces eso se jugaba con una cosita, una cajita, un control, y paraba en las estaciones y no sé quién es cuánto. Y entonces a nosotros nos salían las babas de ver al pingo con el tren eléctrico. ¡Ay, me deja jugar! Y yo, no los dejamos jugar a usted porque son pobres. Imagínense eso. Esa frase, no los dejamos jugar a usted porque son pobres. Yo no sé si éramos pobres, por lo menos éramos así de los de común y corriente, pero eso hicieron mucha plata. Tanta la rabia que le tuve a mi primo, de cuando tenía 45 años, médica, psiquiatra, graduada, llené títulos y de bobadas, compré un tren eléctrico. Lo puse en la sala de mi casa para que mi primo no me humillara. Entonces, imagínese usted a los 45 años, una vieja jugando a tren eléctrico porque un primo a los 7 años la fregó por un... Claro, a los 4 días de haber jugado con el tren eléctrico, está hasta aquí el tren eléctrico. Yo, ¿por qué compré este tren eléctrico? Porque la envidia y la codicia que me acompañaron desde que tenía 7 años hasta los 45, con el tren eléctrico. Usted me dirá, y pues a perdonar al primo, rico y desgraciado, ¿no? Entonces, ¿a qué lo lleva a uno a tener conductas extrañas? Un evento como ese, usted me dirá, ¿qué pasa con ese evento? Pues nada, podía haberlo superado. Y no me había acordado del tren eléctrico, sino que a los 45 años yo todavía hablaba del cuento del tren eléctrico, pero con una rabia. pero este desgraciado, ¿cómo es posible que nos humillara de esta manera? Y joda, con ese mi hermano me decía, no, Sara, pero ya pasó. Y yo, no, no ha pasado. Todavía tengo la frustración de que este tipo movía la palanquita y el tren subía y bajaba y tren eléctrico en la sala. Porque yo me confesé de envidia y de codicia. La codicia es de los bienes materiales ajenos. Y la envidia es de las cualidades de las personas. La envidia y la codicia casi siempre están pegadas, pero son distintas. Yo envidio a mi prima que era muy bonita, muy bonita. La prima, la hermana de ese desgraciado, era muy bonita. Y en el colegio del liceo francés la cargaban, y las profesoras la llevaban, y las profesoras la traían. Y a mí no. Entonces mi prima, unos años después, intentó suicidarse y se tiró por una ventana. Y yo, qué felicidad. ¿Sí saben? Mi prima se tiró por la ventana. Bueno, como a los ricos, y como rica y bonita, se cayó sobre las cuerdas de la luz y no se mató. Eso es la envidia. Eso es la codicia. Eso. Y eso dentro del alma de uno, por incapacidad de perdonar lo del tren eléctrico, lo de la alzada de las profesoras del colegio, porque ella tenía la culpa de que las profesoras la conjolearan. Yo le digo eso, son mis sentimientos. Yo sé que es un poquito espeso lo que estoy diciendo, pero es que es la verdad. Entonces, cuando me di cuenta que me había alegrado del intento de suicidio de mi prima, caí en la cuenta que eso venía desde que yo estaba así, de la rabia y de la envidia que le tenía. Entonces, yo me quiero sanar, tengo que perdonar a mi prima, no porque se tiró por la ventana, no, porque era rica y bonita, y yo hoy codicié y deseé y envidié su belleza de ella. A ella tampoco es culpable de ser ni bonita ni rica, ninguna culpa, es que le tocó ahí, y a otros les toca en otra parte. El punto es que si yo no perdonaba a mi prima, yo no me desenganchaba de ese sentimiento que me desencadenó la tirada por la ventana, que es de un corazón amargado. ¿Cómo me voy a alegrar del mal ajeno? Me tocó confesarme de eso, de que me había alegrado del evento de mi prima. Entonces yo les cuento eso, digo, esa es la realidad de cualquiera de nosotros, embaulado más, baulado menos, más o menos los mismos sentimientos, solo que no aprovechamos lo que el Señor nos ha enseñado, a perdonar. No porque tengamos capacidad de perdón, sino porque Él perdona si yo tengo la intención de perdonar al fulanito o a la fulanita. Y yo tengo la intención de perdonar no por bondad de mi parte, como mi psicóloga amiga, que se va a beneficiar mi mamá con que yo la perdone. Y yo dije, no, usted. O sea, era tanta las ganas de retener esa ira contra su mamá, que no la quería perdonar. No hay sacrificio hacer un bien. Hágame el favor. Entonces, ese es nuestro corazón miserable. Así somos, miserables, llenos de cosas que son alimañas dentro del corazón. ¡Muah! Todas las podemos tener, Jesús las saca todas, pero no las puede sacar si usted no las saca. No es más. ¿Por qué razón? Porque Él quiere la cooperación de nosotros. A Él le gusta es charlar con nosotros. Ay, Jesús, es que todavía me acuerdo de tal cosa, y me da una piedra, pero bueno, yo en nombre tuyo, pero no lo sé. Pero de todas maneras, ese diálogo, eso que estoy diciendo en este instante, es lo que Jesús busca de nosotros, conversar con nosotros. Él quiere charlar con nosotros, aunque sea de esas basuras, no importa. Él no las saca, pero si usted no las quiere sacar, como la señorita esa, no las... ¿Pero qué? Nos dio memoria, inteligencia y voluntad. Dones divinos dados por Dios en el momento de crear a la criatura humana, para tener inteligencia para conocer a Dios, memoria para acordarnos que nos ama, y voluntad para amar. Una vieja que yo conozco, muy santa, la que yo quiero muchísimo, le preguntó a Jesús, Jesús, ¿cómo vuelvo el pecado original que no me cabe, no me entra, no entiendo? Dijo, dos puntos. A Adán se le olvidó que yo lo amaba. Dejó de amarse a sí mismo y dejó de amar a los demás. Mire usted la línea por donde corre en nosotros el pecado, la ira, el odio, el resentimiento, la envidia, la codicia y lo demás. A Adán se le olvidó que Dios lo amaba. Se le olvidó que yo lo amaba. Es decir, el tipo no pensó en eso. Cuando Evita se le animó a ofrecerle la maravillosa solución de todos sus problemas, se le olvidó. es que él me ama, ¿no? Se le olvidó, se pudo mirar a hablar con la vieja y se le olvidó. Dejó de amarse a sí mismo inmediatamente. Se le abrió el primer hueco, el primer vacío de amor, la ausencia de Dios. Y dejó de amar a los demás. Por eso cuando el tipo le decía a Eva que la amaba, no había posibilidad de que la amara. Porque si yo no me amo, yo recibí de instrucción cuando yo estaba pequeña y en la vida de este desarrollo de la teología y demás, da amor, donde no hay amor, encontrarás amor. Esa es la frase que usamos. Ahora le voy a decir, si usted no recibe el amor de Dios, que es la única fuente de amor, ¿de dónde claveles le da amor a otro? Aquí en la misa dice, que den la paz, muchachos, la paz sea con ustedes. Y ustedes no dicen, sí, Jesús le recibió la paz, y luego le doy la mano al Señor y le digo, la paz está con ustedes, entonces, bien, tal, la paz para el caballero. ¿Bien? Pero si usted se voltea a mirar al otro y no le recibió la paz a Jesús, ¿qué paz le está dando al otro? ¿La piedra que usted tiene? ¿Los vacíos de amor que usted tiene? ¿Los espacios en donde usted ni siquiera está satisfecho consigo mismo? Yo, como ustedes se quedan calladitos, yo digo, yo recibo, Señor, toda la paz que todos estos no han recibido. Y me la arrimé aquí a una señora que le dé la paz. Y digo, un shalom, claro. Hay que recibir para poder dar. Y del único que podemos recibir gratis y todo lo que usted quiera, si se para a que el tipo le dé, le da. Jesús, dame tu amor. Te la recibo y aquí va mi amor para ti. Pero no, entonces me salió el amor a mí. ¿Yo fuente de amor? No, no es posible. Yo soy fuente de vacíos. Pero soy fuente de amor si a Dios le recibo el amor y le doy un poquito a él. Entonces, cada vez que usted piense en esto, que yo le estoy diciendo, ¿cómo me voy a llenar de amor de Dios? Dijo Jesús. Bueno, mi amor, primero perdone. Es que lo dijo, es que no, no son cosas mías. Perdone y luego sí, entonces hablamos. En realidad no está diciendo que usted sea el autor del perdón. Usted lo único que está recibiendo es el perdón de Dios, que se lo pasa a la mamá, a la hermana, a la tía, a la prima, ta. Y ahí, de ese pedazo, y para redondear este cuento, era decirle, si ese tejido sutil del alma se va cerrando, cuando Dios me da su amor y yo se lo recibo, yo le voy a pasar un poquito de amor aquí a la señora y tengo de dónde darle amor. Porque está cerrado el... Pero si está lleno así, no. ¿Lleno huecos? No. De manera que yo hago la siguiente sugerencia, si les parece. Agarre una noche, usted una tarde, donde no le lean. Porque tenga cuidado, a veces escriben unas cosas terribles. Porque estoy brava con fulano, con sultano, con perano, con mengano. Y entonces le dicen a Jesús... En nombre, entonces usted quiso la propuesta, no, aquí nos vamos a sacar los inquilinos de dentro del cerebro. Una vez asistí a una reunión donde había un tipo muy gravemente enfermo de drogadicción, pero grave es un piropo. Todo él era grave. Y se sentó el tipo y dijo, me quiero salir de los inquilinos, semejante arrastrado no tenía ni. No, ni la ropa de él era. ¿Para qué? Yo miraba al tipo, porque el tipo era muy sincero. Voy a salir de mis inquilinos y voy a desahuciar a los del primer piso y a los del segundo piso. Y yo decía, primer piso no es de ni asfalto tiene, pero bueno, en fin. Me dio una lección. Tengo en mi último piso de mi edificio a mis padres. Tengo en el siguiente piso a mis abuelos. En el piso más para abajo a mis hermanos. A todos los odio. Y los voy a sacar de mis inquilinos. Digo, ¿no? Mis inquilinos los voy a sacar, voy a desalojarlos de dentro de mí. Y yo miraba al tipo, yo con ese gusto que tengo por haber coleccionado tantos odios, y yo decía, pero pues ¿cómo va eso? Pues ya de eso voy a perder los motivos. Pero bueno, el tipo dijo, voy a echar a los inquilinos. Cuando empezó a explicar por qué los quería echar, dijo, no he podido vivir un día feliz en mi vida del odio que les tengo, y no puedo salir de ellos porque están afincados en mi inquilinato. Yo miraba y decía, pero qué cosa tan impresionante lo que está viendo este desgraciado. Era tanto eso que él nunca había sido feliz del odio que tenía tan terrible. Y oí una frase que para mí ha sido impresionante. Todo el tiempo estoy pensando en asesinarlos. Y yo decía, uy, pero qué rico estar al lado del Señor. Bueno, al lado del Señor no está nadie. Porque era tenaz. Claro, es la intención de la muerte que viene del desamor. Y entonces yo me quiero llenar de amor, pero tengo este basurero adentro tan impresionante como cuando Jesús me dijo, cuando ya regresé a la iglesia, me dijo, yo, Señor, sí, que vengas a mí, que yo quiero volver a hacer las paces y hagamos, y no sé qué. Y entonces Jesús se asomó y me dijo, bueno, deje este basurero que tiene adentro, pues es que déjenme decirle, no hay donde sentarse, mejor dicho, es que todo está lleno de basura. Quite por lo menos los grandes, o sea, los pecados capitales. Y después quité los capitales y me dijo, ¿y qué? Y no va a echar la barriguita, porque usted se acaba, bueno, ese es un trasteo y saca un poco de cosas y quedan las paredes manchadas, todo lleno de polvo, ¿no? Igualito, igualito. Entonces yo le digo, es cuestión de buena voluntad. Vengo por los hombres de buena voluntad, no digo por los machos ni por los que todo lo pueden, no, por de buena voluntad, los que quieren la cosita buena, o sea, quieren el bien, la voluntad para el bien. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, yo hago mi listado, entonces mi idea era esta, el listado. Y me pongo siquiera 5 minutos todos los días, por lo menos en principio, en explícitamente decir que en nombre de Dios perdono a lo que sea, hasta lo imperdonable, todos, que me robó, que me faltó Dios, que me envidió, que me robó, que me suena, que levantó falsos testiciertos, que no eran testiciertos sino testifalsos, cualquier cosa, no importa. Siquiera yo les hago esta propuesta, probablemente pueden ustedes hacerlo como quieran, pero hágalo por una semana. No ponga la lista a la vista de su mamá, de su papá, de su marido, cuando yo dice desgraciadamente, no, nada. Entonces, no, una mística, como se prudente, ¿no? Porque, lo digo es porque me han pasado cosas y he contado cuentos y me han contado, y yo digo, pero ¿cómo se le ocurrió, mi amorcito, escribirle a su marido semejante cosa? La caridad está por encima de todo, pues, ¿no? Pero era su sentimiento, es decir, me hicieron caso, es decir, es el sentimiento que yo tengo contra la persona, no importa si con intención o sin ella me hizo el daño, pero yo sí lo tengo en mi corazón. Una semana. Y una confesión que incluya acepto tu perdón. De lo que sea. Pues confiesa de lo que siempre se ha confesado, de lo que nunca ha podido salir, de todo eso. Usted dice, padre, voy a decir una cosita, pues ojalá no sean muy amigas del padre para que no tengan mucha vergüenza que pasar, así, más, pasen más agachaditas, pero bueno, si no creen, pues no, no sea. El padre no es el padre es Jesús, revestido de Jesús, pero pues a veces es que es muy difícil cuando uno ya conoce mucho a él, el padre, yo soy una porquería, si quieres, soy más peligrosa que un tiro en un oído, no. Entonces, bueno, entonces, se arrodilla y cuando el cura levanta la mano para darle la absolución, usted le dice al Padre Celestial, acepto tu perdón. Solo hágalo por experimentar, una vez. Y empezar a entender que una parte bien importante de nuestra no sanación, a pesar de tener todos los sacramentos de sanación, como la confesión, como el trabajo del perdón, eso es un sacramento, está constituido en una actividad espiritual que nos sana, per se. No hay que ir a Afganistán, no hay que ir donde el doctor y pagarle 500 mil pesos para que le diga, mi amor, perdone a su mamá, mi hijo, pero deje esa bobada de estar pensando en la plata todo el tiempo, eso no vale la pena. Pero si no perdona, cuando yo estaba chiquita, mi mamá decía, se tienen que comer todo, la sopa y todo, porque vayan a quién sabe si tengamos que comer. Esa es la frase más macabra que las mamás pueden decir. Le crea una inseguridad, un miedo a que mañana no va a haber, no vamos a tener, no vamos a poder comer. Entonces uno hace un esfuerzo y dice, pero me tengo que comer esto para el maluco solamente porque mañana no va a haber. Sí, porque los niños del África están llenos de... Yo tengo un hermano enfermo del colon por eso, que me estoy contando, ¿no? Enfermísimo. ¿Por qué? Porque toda la vida era miedo que no íbamos a tener, y entonces el tipo acumular y hacer plata solamente por el miedo de quedarse sin dinero, sin con qué comer. Y nacido de esas conversaciones de las mamás para educarlo a uno con muy buenas intenciones, usted lo entenderá, ¿no? Yo no tuve intención de hacerte eso, mi mamá, no es la suya, pero mi así. No, yo no tenía intención. Y yo digo, en nombre de Dios perdono a mi mamá, porque con intención o sin ella me hizo este daño y se acabó el maní. Y ahora que se murió, en vez de entronizarla a mi mamá, porque nunca la perdoné, como la perdoné tanto, gracias Jesús que me diste esa oportunidad, se pudo ir tranquila. Y yo estaba tranquila. Y yo, cada vez que dice su mamá, digo, que no se vaya a devolver. Está bien. Arreglamos la cuenta para que no se devuelva. Que haya. Ya no lo encontramos, pero no va a devolver porque si uy, tenaz. Pero de verdad que se arregló la cuenta. Pero yo digo, pero haberme gastado y desgastado tanto tiempo de mi propia vida, de la felicidad que Dios quiere darme, solamente porque yo no sabía cómo perdonar. No encontraba el mecanismo. Sí, yo te perdono. Pero no te vuelves a lastimar. No, y una sola vez, mis amores, me da pena decirlo, los hombres son más dados a eso. Ay, mi hija, pero yo ya le perdoné. Porque el cerebro del hombre no cabe ese cuento de la contabilidad del memorial de gracia. Hace 20 años me dijiste que eras una no sé qué. Hola, pero ya me perdonaste hace 20 años, sí, hace 20 años. Es que nosotros guardamos todo en el corazón y esa memoria del corazón no se borra nunca. Y los hombres guardan en la mente. Entonces ellos se borran los bytes ahí de la neurona. No entendíamos con esa vieja, con ese tipo, bueno, ya se acabó. Ese es muy del hombre. Las mujeres no, las mujeres somos sus guardadorcitas. La Virgen guardaba todas las cosas en mi corazón, dígame no. Ella guardaba lo bueno y nosotros lo malo. No, hay que cambiar el método. En todo caso, el aceptar el perdón de Dios, el usar a Dios para perdonar. Entonces, ¿quién perdonó? ¿Usted? No. Dios perdonó a su mamá. Dios perdonó a su papá. Olvídese que usted lo hizo, pero usted sí hizo el gesto que Él quiere que usted haga. Que tenga la buena voluntad de perdonar.